Imaginemos por un momento a alguien intentando apagar un fuego a pisotones.
Una imagen bastante gráfica, desde luego.
Sí, totalmente. O sea, imaginemos que la persona está furiosa, golpeando las brasas con toda su fuerza, creyendo que así va a acabar con el problema.
Ya, pero lo único que consigue al patear esa madera encendida es, bueno, esparcir chispas por toda la hierba seca, ¿no?
Exacto. Acaba provocando un incendio forestal masivo, o sea, algo completamente imposible de controlar. Y esa imagen, esa paradoja de que la fuerza bruta aplicada para destruir algo termina siendo su mayor acelerador, pues es exactamente lo que ocurrió en el siglo I en Oriente Medio.
Y no estamos hablando de una teoría conspirativa ni nada parecido. A ver, es el consenso histórico sobre cómo un movimiento completamente marginal se volvió global.
Es que es un patrón que, si lo piensas, desafía toda nuestra lógica organizativa moderna.
Totalmente. Porque hoy en día, para quienes nos escuchan y analizan el origen de una expansión masiva, pues se suelen buscar campañas meticulosas, o sea, presupuestos gigantescos, estrategias de mercado.
Ya, el típico plan de negocios a 5 años.
Exacto, pero en el mundo antiguo las dinámicas sociales y religiosas pues operaban bajo reglas completamente diferentes. Digamos que el caos y el conflicto solían ser los verdaderos motores del cambio.
Vale, pues vamos a desgranar esto a fondo. La inversión analítica de hoy se basa en un material francamente fascinante. Son los exhaustivos apuntes del historiador y erudito Craig Keener sobre el libro de los hechos.
Sí, concretamente centrándonos en un pasaje muy específico, que es como la bisagra de toda esta historia.
Justo. El objetivo de este análisis es comprender cómo un debate teológico hiperlocal en Jerusalén, que además culmina en una ejecución de lo más violenta, se convirtió de forma totalmente involuntaria en el catalizador que lanzó un mensaje al resto del planeta.
Y lo más fascinante de todo es que, para entender este estallido, primero tenemos que acercarnos a la chispa original. O sea, preguntarnos quiénes sostenían el fósforo.
Madre mía, qué buena metáfora. Todo arranca con un individuo llamado Esteban y su enfrentamiento con un grupo que tiene un nombre un tanto peculiar, la Sinagoga de los Libertos.
Así es.
Y claro, cuando escuchas eso, ¿quiénes eran exactamente estas personas? Porque el nombre, a ver, evoca imágenes de revolucionarios o marginados, pero sospecho que la realidad va por otro lado, ¿no?
Para entender la tensión de este momento, hay que comprender un poco el tejido socioeconómico de la época.
Ajá.
El término libertos en este texto es una transliteración al griego de la palabra latina, libertini. Estamos hablando de un estatus legal romano muy, muy específico.
Vale, entramos en terreno legal entonces.
Exacto. Fíjate, en el siglo I antes de Cristo, el general romano Pompeyo conquistó Jerusalén, esclavizó a miles de judíos y, bueno, se los llevó a Roma.
Madre mía.
Y décadas después, muchos de ellos fueron emancipados por sus amos o su libertad fue comprada por la propia comunidad judía romana. Y el punto clave aquí, lo que lo cambia todo, es que bajo la ley de la época, un esclavo liberado por un ciudadano romano adquiría automáticamente la ciudadanía romana.
Claro, o sea, entiendo que en aquella época tener un pasaporte romano, por así decirlo, no era precisamente algo común, y menos en esa región del mundo.
Para nada. Era un privilegio extraordinario. Piensa que en la parte oriental del imperio, donde predominaba el griego y el arameo, la ciudadanía romana era una rareza absoluta. O sea, ni siquiera los gobernadores locales o las élites nativas la poseían por defecto.
Wow.
Así que tenemos a los descendientes de estos prisioneros que han regresado a Jerusalén, han formado una comunidad de altísimo nivel, una auténtica élite socioeconómica.
O sea, que no se reunían en un sótano precisamente.
¿Qué va? Construyen su propia sinagoga, que no era un simple salón de reuniones. Probablemente contaba con baños rituales de piedra tallada, alojamientos de lujo para viajeros internacionales. Eran la cúspide absoluta de los judíos helenistas.
Judíos de cultura griega, claro. Entonces, el escenario es este. Tenemos a la flor y nata de la sociedad grecorromana en Jerusalén. Gente con muchísimo poder, estatus, conexiones. Y de repente, pues aparece este hombre Esteban, que también pertenece a este entorno helenista, pero que empieza a debatir con ellos en las calles o en los patios de su lujosa sinagoga.
Sí, defendiendo este nuevo movimiento mesiánico.
Y según las notas de Keener, la cosa es que Esteban los estaba arrinconando lógicamente. O sea, su argumentación era tan sólida que esta élite sencillamente no podía refutarla.
Y ahí es donde la disonancia cognitiva entra a jugar un papel brutal.
Totalmente. Me imagino a este grupo de alto estatus que se queda sin argumentos. Y además sienten esa presión de demostrar que son verdaderos ciudadanos locales. A pesar de su barniz romano, el ego entra en juego, claro.
Claro, es que si no puedes ganar con la verdad, cambias las reglas del juego.
Eso es. Y deciden buscar testigos falsos para acusar a Esteban nada menos que de blasfemia.
Y ojo, porque el salto a la acusación de blasfemia es una maniobra de aniquilación pura y dura.
No era una multa de tráfico, desde luego.
Para nada. En el uso general del mundo grecorromano, blasfemar no solo era insultar a la deidad, era mostrar un desprecio absoluto hacia las tradiciones sagradas y la ley.
Ya.
La acusación formal era que Esteban no dejaba de hablar contra el templo sagrado y contra las costumbres transmitidas por Moisés. Al no poder vencerle en el terreno de las ideas, pues lo arrastran al terreno del derecho penal. Y ahí la pena era la muerte.
Literalmente se la jugaban a vida o muerte.
Así es. Pero para lograrlo, como bien señalas, necesitaban fabricar la evidencia. Y ahí es donde entran en escena los testigos falsos.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para el análisis, porque hay una ironía profundísima en este movimiento táctico. Para construir este caso de blasfemia, estos testigos tuvieron que presentarse ante un tribunal y jurar en falso.
Exacto.
Funciona casi como un manual de relaciones públicas modernas, pero sin ningún escrúpulo. O sea, si repites una mentira con suficiente convicción y bajo juramento, la gente te va a creer. Pero al utilizar esta táctica hay algo profundamente retorcido, ¿no te parece?
¿En qué sentido lo dices?
Pues que si acusan a alguien de profanar lo sagrado, pero resulta que mienten bajo juramento divino para conseguirlo, o sea, no están cayendo de lleno en su propia trampa.
Totalmente. Lo fascinante aquí es la mecánica del juramento en la antigüedad. A ver, hoy en día para nosotros mentir bajo juramento es perjurio, ¿no? Un delito administrativo o penal.
Te cae una buena multa o vas a la cárcel y ya está.
Eso es. Pero en el antiguo Medio Oriente, jurar era un acto teológico. Al realizar un juramento estabas invocando a la deidad como garante de tu palabra. Básicamente le decías al tribunal que Dios, que todo lo ve, sea testigo de mi verdad. Y si viento, pues que su ira caiga sobre mí.
Madre mía. O sea que estaban jugando a la ruleta rusa con su propia teología.
Peor aún. El historiador Kenner subraya algo clave aquí. Al jurar en falso a sabiendas, estas personas estaban demostrando una ausencia total y absoluta de temor a Dios.
Porque pensaban que no les iba a pasar nada.
Exacto. Implicaba una de dos cosas. O creían que Dios era demasiado ciego para darse cuenta de la mentira, o que era demasiado débil para castigarla.
Vaya tela. Qué nivel de cinismo.
De hecho, fíjate, había manuales retóricos en la antigüedad, textos incluso anteriores a esta época, que enseñaban explícitamente tácticas para persuadir a los jueces mintiendo bajo juramento. O sea, priorizando ganar el caso por encima de cualquier ética.
Como la retórica a Alexandrum que mencionan algunas fuentes, ¿no? Un manual para salirse con la suya.
Exactamente. Pero ojo, bajo la ley del Deuteronomio, dar falso testimonio en un caso de pena capital significaba que los testigos debían recibir el castigo que planeaban para el acusado.
O sea, la muerte.
Tal cual. Por lo tanto, los verdaderos y absolutos blasfemos en esa sala no era el hombre que estaba sentado en el banquillo, sino los jueces y los testigos que lo acusaban.
Es una locura el nivel de cinismo institucional. Vale, entonces tenemos a Esteban frente a este tribunal de élite. Él sabe que las cartas están marcadas, es evidente. Frente a una situación así, donde tu vida pende de un hilo por cargos completamente inventados, el instinto de supervivencia más básico dicta una defensa férrea, ¿verdad?
Sería lo lógico, claro.
Lo normal sería decir, oye, yo no dije eso, mis palabras han sido sacadas de contexto, o intentar buscar un tecnicismo legal. Pero Esteban hace algo incomprensible.
Sí, da un giro tremendo.
Toma la palabra y, en lugar de defenderse, decide darles una clase de historia extensísima sobre los patriarcas. Y aquí va mi pregunta. Si te enfrentas a la pena capital, ¿por qué gastas tu escaso tiempo contando historias de la escuela dominical en lugar de desmontar la acusación?
Bueno, porque en la retórica de la antigüedad contar la historia nunca era un ejercicio neutral. A ver, era un arma argumentativa poderosísima.
Ah, claro, no era solo recordar viejos tiempos.
Para nada. Esteban utiliza la Septuaginta, que es la traducción griega de las Escrituras, el texto que era súper familiar para esta élite helenista. Pero no está recitando datos al azar. Está tejiendo una tesis devastadora, o sea, milimétrica.
¿Y cuál es esa tesis exactamente?
Pues mira, en la literatura grecorromana existía la tradición de las vidas paralelas. Consistía en comparar personajes históricos para revelar un patrón moral. Y Esteban coge este recurso y traza un patrón muy, muy incómodo en la propia historia de Israel. El patrón del libertador rechazado.
Vale, y ahí es donde habla de figuras intocables para ellos, claro, como José y Moisés.
Exactamente. Les recuerda que José, el gran patriarca que salvó a la nación de la hambruna, fue odiado, envidiado y vendido como esclavo por sus propios hermanos al principio. O sea, fue rechazado por su pueblo antes de ser exaltado por Dios en Egipto.
Ya veo por dónde va.
Y luego pasa a Moisés, que es la figura cumbre de la ley que estos jueces decían defender a capa y espada. Esteban les recuerda que en el primer intento de Moisés por liberar a su pueblo, un israelita lo rechazó en su cara diciéndole: ¿quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros?
Uf, el mensaje subyacente es cristalino. Les está diciendo que la historia demuestra que el pueblo siempre, siempre rechaza a los enviados divinos en el primer intento.
Tal cual.
Es una jugada audaz, o sea, de muchísimo riesgo. Me recuerda bastante a la figura moderna del whistleblower, el delator corporativo.
Qué buena analogía, sí.
Pensemos en un empleado que, no sé, descubre un fraude contable masivo liderado por la junta directiva de su empresa. Y la junta se entera de que él sabe demasiado, así que lo llama a una reunión disciplinaria y lo acusan de haber robado un material de oficina. Una excusa patética para despedirlo.
Una cortina de humo, total.
Exacto. Ese empleado tiene dos opciones. Puede rogar por su trabajo y negar llorando que robó un bolígrafo, o puede encender el proyector de la sala de juntas, mostrar todos los documentos confidenciales del fraude millonario y exponer la podredumbre total de la empresa frente a los propios corruptos.
Sabiendo que eso le va a costar la carrera.
Claro, sabe que le va a costar el puesto, pero prefiere inmolarse profesionalmente con tal de que la verdad quede expuesta. Pues Esteban hace de whistleblower histórico. Les está diciendo en la cara, ustedes veneran a los profetas del pasado, pero actúan exactamente con la misma ceguera y la misma violencia que los antepasados que los persiguieron.
Es que esa analogía captura a la perfección la tensión del momento. Esteban literalmente convierte el banquillo de los acusados en la silla del fiscal.
Le da la vuelta a la tortilla.
Completamente. Al usar el método de vidas paralelas, les pone un espejo implacable frente al rostro. Y bueno, una vez que ha establecido que históricamente siempre se han equivocado al principio, da el golpe de gracia.
Ahí es cuando pasa la ofensiva contra el templo.
Eso es. Pasa del análisis histórico al ataque directo a las dos instituciones que fundamentaban todo el orgullo y la identidad de esa élite: la Tierra Santa y el templo.
Claro, la acusación original era que él hablaba contra este lugar santo. Y su estrategia para desmontar esto, según las notas de Kinner, es desvincular a la divinidad de la geografía, ¿verdad?
Exacto. Les hace un recorrido por el mapa demostrando que los momentos más sagrados de su historia ocurrieron, sorpresa, fuera de sus fronteras.
Como lo de Abraham.
Sí. Dios se le aparece a Abraham en Mesopotamia, que era pleno territorio pagano. La zarza ardiente, donde Moisés recibe la orden de liberar al pueblo, pues estaba en el desierto de Madián. Y allí se le dice explícitamente, el lugar que pisas es tierra santa.
Básicamente está argumentando que la santidad no es un código postal ni tiene un monopolio geográfico. O sea, donde está la presencia divina, hay santidad. Y luego va y mete el dedo en la llaga sacando a relucir el episodio del becerro de oro. Que, a ver, según los apuntes, esto era un tabú monumental.
Uf, era la mayor vergüenza nacional posible. Hay que entender que en el mundo grecorromano se sentía un profundo desprecio por las religiones que adoraban animales, como hacían los egipcios, por ejemplo.
Ya, lo veían como algo súper primitivo.
Claro. Así que admitir que en los orígenes de tu nación se había adorado un becerro de oro era una humillación cultural inmensa frente al resto del imperio. A ver, fue un evento tan bochornoso que el famoso historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, lo omitió por completo de sus crónicas.
O sea, hizo como si nunca hubiera pasado.
Exacto, lo borró para no quedar mal ante sus lectores romanos. Y Esteban, fíjate, no solo lo menciona en medio del tribunal, sino que lo vincula a la adoración de los astros, mostrando una caída en picado hacia el paganismo más absoluto.
Madre mía.
Pero el punto de no retorno absoluto, el choque frontal, ocurre cuando habla del Templo de Jerusalén.
Sí, cita al profeta Isaías, el capítulo 66, donde se dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra su estrado. Y entonces Esteban califica al majestuoso templo, que era el centro neurálgico de la nación, como algo hecho por manos humanas.
Y hay que pararse en esto.
Sí, porque hay un matiz crítico aquí. Llamar a algo hecho por manos humanas no era una simple descripción arquitectónica, ¿verdad? En la literatura de la época, esa frase era el insulto estándar, el término técnico para describir a los ídolos paganos de madera o piedra.
Literal.
O sea, literalmente está llamando al templo sagrado, que es su mayor orgullo, un ídolo gigante. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué significa todo esto a nivel de consecuencias? Sabemos que devolver la acusación era una figura retórica conocida, sí, pero hacerlo de esta manera contra tus propios jueces, con tu vida en juego, parece un suicidio puro y duro.
Es que lo era.
Fíjate que Epicteto, el filósofo estoico, escribió años más tarde criticando a las personas que iban a los tribunales romanos y desafiaban a los jueces intentando emular a Sócrates. Y Epicteto decía que eso no demostraba coraje, sino una estupidez supina, porque garantizaba tu ejecución al 100%.
Las multitudes y las instituciones. A ver, cuando el nacionalismo, la identidad y la devoción religiosa se funden de manera tan obsesiva en torno a un edificio o un sistema, cualquier crítica se percibe como una amenaza existencial.
Claro, te están atacando en tu núcleo.
Exacto. Y en la cultura del honor y la vergüenza del Mediterráneo antiguo, el honor era un recurso súper limitado. Si alguien te avergonzaba públicamente, como Esteban acababa de hacer al llamar a su templo un ídolo y a ellos, textualmente, duros de cerviz, pues la única forma de recuperar ese honor era aniquilando a la fuente de la vergüenza.
No había otra salida.
Ninguna. Históricamente, profetizar contra el templo era una sentencia de muerte automática. Le pasó al profeta Jeremías, que fue arrestado y torturado por ello. Le pasó a Jesús muy pocos años antes. Y Esteban, créeme, sabía perfectamente cuál iba a ser el resultado de sus palabras.
Y el resultado, tal como describe Kinner, es una explosión de violencia que ni siquiera respeta los protocolos legales más básicos. O sea, el texto no describe una sentencia formal con un juez dictando una condena de manera ordenada.
No, es un caos absoluto.
Describe un colapso total del orden. La élite pierde los estribos por completo. Se tapan los oídos y se abalanzan sobre él. Lo arrastran como a un animal fuera de los muros de la ciudad para lincharlo directamente. Y ojo, la lapidación en la antigüedad no era simplemente, no sé, lanzar piedrecitas desde lejos.
¡Qué va! Era brutal.
Involucraba empujar al acusado por un precipicio o una saliente. Y si la caída no lo mataba, entonces se le arrojaban rocas del tamaño de bloques de construcción directamente sobre el pecho, o sea, para aplastar el corazón o los pulmones. Es una escena de brutalidad extrema.
Es espeluznante, sí.
Pero justo en el umbral de esta muerte espantosa, hay un detalle en el texto que visualmente es muy peculiar y siempre me ha llamado la atención. Esteban mira al cielo y declara tener una visión de la corte celestial. Ve a Jesús, pero no lo ve sentado a la derecha de Dios, que sería la teología estándar. No, lo ve de pie.
Un detalle fascinante.
Y siempre me ha intrigado esto. O sea, ¿por qué el autor se molesta en detallar la postura tan específicamente? ¿Qué cambia, a nivel legal o simbólico, que esté de pie o sentado?
Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de cómo funcionaba la jurisprudencia en el mundo antiguo, esa simple postura lo cambia absolutamente todo.
Ah, sí.
Sí, es un detalle de una precisión literaria y teológica magistral por parte de Lucas, que es el autor de Hechos. En un tribunal de la época, ya fuera judío o romano, las personas permanecían sentadas durante las deliberaciones.
¿Vale?
Pero había dos momentos clave en los que alguien se ponía de pie. Cuando un testigo fundamental se levantaba para dar un testimonio oficial o, y aquí está la clave, cuando el juez supremo se ponía en pie en el momento exacto de dictar un veredicto final e inapelable.
¡Guau! O sea, es una bofetada cósmica al tribunal terrenal.
Es la subversión definitiva de la justicia, totalmente. Mientras la corte en la tierra, que está totalmente corrompida y celaba por la ira, se levanta frenética para condenar a Esteban basándose en un perjurio, la corte en el cielo se abre.
Se invierten los papeles.
Exacto. El juez cósmico se pone de pie para emitir su propio veredicto y ese veredicto celestial es la vindicación total de Esteban y la condena absoluta de sus ejecutores. La ironía tremenda que Lucas nos transmite aquí es que, aunque parece que Esteban es quien está siendo juzgado y ejecutado, en la realidad definitiva, los que están firmando su propia sentencia son aquellos que arrojan las rocas.
Es que te deja los pelos de punta. Y en medio de esa lluvia de piedras aplastantes, el comportamiento de Esteban añade otra capa de asombro. Mientras la vida se le escapa, literalmente,
no maldice a sus asesinos.
No, hace todo lo contrario.
Pide compasión para ellos. Dice algo muy similar a, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es un eco literario y moral perfecto de la muerte de Jesús en la cruz. Y bajo una lectura superficial, claro, este sería el final trágico de la historia. El sistema corrupto aplasta al disidente, el líder muere, la maquinaria del templo gana la partida, y la amenaza queda silenciada para siempre.
Fin del problema, ¿no? ¿O eso creían ellos?
Exacto. Fin del problema. Pero de manera paradójica, las fuentes revelan que este charco de sangre fue precisamente la tinta con la que se escribió la expansión masiva de este movimiento. Y todo esto se conecta a través de un personaje secundario que aparece de pronto en la escena del crimen. El texto menciona que los testigos que apedreaban a Esteban se quitaron los mantos, para tener más movilidad al lanzar las piedras, claro, y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo.
Saulo de Tarso, nada menos, quien luego sería conocido mundialmente como el apóstol Pablo. Y ojo, el término joven aquí requiere un poco de contexto histórico para nuestra audiencia.
A ver, cuéntanos.
En nuestra cultura, un joven puede ser, no sé, un adolescente inexperto. Pero en el mundo grecorromano, esa palabra designaba a alguien en sus 20s o principios de sus 30s. Esta etapa de la vida no solo se asociaba con estar en el pico absoluto de la fuerza física y la vitalidad, sino que los filósofos y médicos de la época la vinculaban directamente con una propensión peligrosa a la ira.
Ya, el típico ardor de la juventud.
Claro, un celo desmedido y una impulsividad superviolenta. Y Saulo personifica esa descripción a la perfección. Él convierte la ejecución de Esteban en su propio punto de partida personal y desata una persecución feroz por toda la ciudad, yendo de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres a prisión.
Pero volviendo a la analogía del principio, lo que Saulo intenta ser, un extinguidor implacable de este fuego, termina convirtiéndose en el viento huracanado que propaga el incendio.
Exactamente eso.
Al desencadenar esta cacería humana en Jerusalén, pues hace que la vida allí sea insostenible para esta comunidad de creyentes. ¿Y qué hace la gente cuando su vida corre peligro de manera inminente?
Pues huir, lógicamente.
Claro, huye. Se dispersan como refugiados hacia las regiones circundantes, hacia Judea, hacia Samaria y eventualmente hacia el resto del Mediterráneo. Y claro, al huir, no dejan sus creencias olvidadas en casa, se las llevan en la maleta.
Y fíjate, el detalle más revelador que destaca el doctor Kinner en sus notas es quiénes fueron los responsables reales de esta expansión. Uno asumiría que los apóstoles, que eran los grandes líderes del movimiento, pues organizaron esta misión global, ¿verdad?
Sería la narrativa épica tradicional.
Pues no fue así. Los líderes principales se quedaron atrincherados en Jerusalén. Quienes llevaron este mensaje a través de las fronteras y las barreras culturales fueron los creyentes de a pie.
La gente normal y corriente.
Eso es. Fueron los comerciantes helenistas, los artesanos y los viajeros regulares que, mientras escapaban de la furia de Saulo para salvar sus vidas, iban compartiendo lo que habían visto y creído en cada mercado, en cada plaza pública y en cada puerto del Imperio Romano.
Es tremendo.
Saulo, que era el gran inquisidor que intentaba aniquilar esta secta, se convirtió accidentalmente en el mayor propulsor de su expansión global.
Y esto mucho antes incluso de experimentar su propia transformación en el camino a Damasco. Es una narrativa que de verdad te deja sin palabras por su complejidad y sobre todo por cómo desafía nuestras suposiciones sobre cómo funciona el poder. A lo largo de la historia, cuando las grandes instituciones, ya sean imperios políticos, estructuras religiosas o grandes monopolios corporativos, se topan con una idea que cuestiona sus fundamentos, su reacción casi instintiva es la hostilidad física o institucional.
Intentan aplastar, silenciar o marginar. Siempre.
Claro. Pero este análisis nos muestra una lección súper persistente. La adversidad, cuando se aplica contra una convicción genuina, rara vez la erradica. De hecho, todo lo contrario. La presión extrema actúa como un crisol que purifica la idea, la obliga a salir de su estancamiento y la proyecta hacia territorios que, en condiciones normales, pues de otro modo nunca habría alcanzado.
Es la paradoja definitiva del control institucional. Al intentar preservar herméticamente su sistema, silenciando a una sola voz disidente, lo que hicieron los líderes en Jerusalén fue terminar rompiendo el contenedor.
Y una vez roto, no hay vuelta atrás.
Exacto. Una vez que el contenedor se rompió, su contenido se derramó de forma irreparable sobre todo el mundo grecorromano, transformando la historia de la humanidad para siempre.
Lo cual nos deja con una reflexión final que,
Para quienes nos acompañan hoy, creo que es sumamente pertinente para nuestra actualidad. Porque, a ver, vivimos inmersos en la era de las cámaras de eco, ¿no?
Totalmente.
Tanto en redes sociales como en nuestras afiliaciones políticas o ideológicas. Y podemos ver que los acusadores de Esteban estaban tan profundamente atrincherados en su propia cámara de eco de excepcionalismo, de pureza doctrinal y de estatus socioeconómico, que sencillamente se volvieron ciegos a cualquier verdad que amenazara su comodidad.
Su reacción natural ante la incomodidad fue la violencia ciega.
Eso es. Y esto nos obliga a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿cuántas de nuestras estructuras de creencias modernas están reaccionando hoy con esa misma hostilidad irracional frente a conceptos innovadores o perspectivas diferentes?
Es una pregunta muy dura.
Sí. O sea, ¿a quiénes estamos intentando lapidar simbólicamente, ya sea a través de la cancelación social, el aislamiento o el descrédito, simplemente porque exponen las fisuras de nuestros propios lugares santos y seguros? Es un interrogante incómodo, desde luego, pero creo que es fundamental si realmente queremos aprender algo de las cenizas del pasado.